Bueno, estamos en una semana más de estudio del Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Bien, hablando de la oración está nuestro Señor explicándole a los discípulos, explicándole a los apóstoles, explicándole a los religiosos. Parece que con el tiempo se había olvidado qué era la oración. No tanto porque no lo supieran en su concepto. El concepto, todos sabemos montones de conceptos, podemos decirlos de memoria, y de hecho la gente religiosa sabe muchos conceptos, muchas frases bastante bien hechas, y sabe dónde encajan, según qué palabras, ¿verdad? Ya hay como una jerga religiosa. Hay gente que sin venir a cuento, todo el tiempo está diciendo amén, 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 gloria a Dios, amén, amén. Es decir, palabras tan profundas y con tanto significado, las trivializan al punto que para esa persona ya carece del sentido, de profundidad, de sustancia. Y para el que la escucha también. Las palabras deben usarse con cabeza, ¿lo sabes? Deben de usarse en el momento adecuado, en el momento preciso y con las personas indicadas. No tiene por qué uno estar diciendo todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, la palabra perdón, ya hemos hablado de ella en otras clases. El perdón, hace muchos años, a lo mejor tú no eres una generación muy antigua, pero pues aproximadamente hace unos 80 años, obvio, yo no tengo 80, por supuesto, pero bueno, 80 años la palabra perdón estaba dirigida solamente a Dios, a las personas no. Y se pedía perdón también ante las leyes, sobre todo cuando se había cometido un crimen, un delito. Pero a las personas convencionales se les ofrecía una disculpa. El perdón era cuando alguien había ofendido gravemente a otro. Sin embargo, hoy en día es perdón para todo. Se ha perdido el motivo, la razón, la sustancia, la profundidad de la palabra, lo que conlleva la contrición del corazón, el dolor, ¿verdad? Y lo mismo la palabra familia. Ya se le dice familia, pues no sé, a un gato, una jirafa, o pues a lo mejor una vaca, a los perros, a cualquier cosa, o personas, ¿sí? Somos familia, apenas los acaban de conocer, ¿y qué tal familia? Bueno, pues así, trivializándolo todo. Pero en este caso, más que trivializar la palabra, se utilizaba la oración como un rito, algo religioso nada más para cumplir, pero había perdido la sustancia, el significado profundo de la palabra. Y es así que comenzábamos el capítulo con una parábola, dice el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, y entonces es que les habla de esa viuda, ¿no? Que va con un hombre, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, pero que ya estaba cansado de esta viuda. Y bueno, esto ya lo hemos visto en nuestro podcast de hace una semana. Si no lo has escuchado, escúchalo, por favor. El caso es que ahora nos vamos a la segunda parábola, pero no va dirigida a los discípulos y a los apóstoles a quienes les estaba enseñando. Ahora esta parábola va dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Se refiere a esas personas que están de postureo. Estoy en el versículo 9, y dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, vamos a ver una nueva palabra que ya la veremos también en nuestras clases de barro en sus manos, principalmente en la clase de barro en sus manos que se transmite a las 8 de la noche España por nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica. Vemos algunas palabras en hebreo, su significado, la sustancia, la historia que lleva detrás, cómo se usan esas palabras. Bueno, es la tefila. Y es el espacio donde encuentras a Dios. Ese término para referirse a la oración proviene de otra palabra que es palal. También esta ya la hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Imaginar, pensar o considerar. Está intrínsecamente ligada a la mente. La tefila es encontrar a Dios en un lugar que compartimos, pero escucha, que compartimos con Él. Y eso es lo que el Señor nos dice, que cuando entremos en la habitación de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque da por hecho el Señor que separados de Él no vamos a poder hacer nada. Porque da por hecho que somos nacidos de nuevo. Porque da por hecho que hay emuná y bitajón, ¿sí? Que hay una conexión con Él y hay confianza en Él. Con lo cual, está en el trono de nuestro corazón. Él es lo principal, lo más importante. Entonces, esta palabra oración, la tefila, es el lugar que compartimos con Él. Es intentar construir un puente, entre nosotros y Dios. Es lo mismo que leemos, y que no solamente leemos, sino que lo hacemos nuestro. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Hemos hecho de Dios nuestra habitación. Él es el number one aquí en nuestro corazón. Entonces, esta tefila se hace a través de la mente, no en sí al cerebro como tal. No. Sino a través de algo más profundo del ser, ese que habita dentro de ti, ¿sí? La esencia de lo que tú eres como persona. Mira, yo ya lo he dicho también en otras clases, en otras conferencias. Tú, por ejemplo, tu cuerpo, pase lo que le pase a tu cuerpo, la esencia de lo que tú eres sigue siendo igual. Tu esencia no envejece. Lo que envejece, pues, es tu cuerpo, ¿no? Aún, por ejemplo, cuando estás dormida, no alcanzas a ver tu rostro, ni tus piernas, ni nada, pero es tu ser el que está soñando. No sé si me doy a entender. Bueno, pues es el ser, ese interior que se transforma cada día y que se parece cada vez más a su maestro, es el que conecta con nuestro Dios Todopoderoso. Es en ese ser donde nos asemejamos más a Dios. Es esa chispa divina, ¿sí?, que Dios ha puesto en nosotros a imagen y semejanza de Él, porque obviamente el cuerpo no está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque el cuerpo, pues, es finito, el cuerpo se destruye, pero nuestro ser sí. La conciencia nos permite percibir a Dios. De todos los seres creados, el hombre es el que tiene un pensamiento más desarrollado. Es el único que puede percibir la realidad que le rodea como una unitaria. Es el único que puede darle sentido a la creación, que puede ver más allá de lo material. ¿Cuántos médicos se han quedado perplejos de gente que ha estado muerta, ¿sí?, clínicamente muerta, me incluyo yo dentro de ese grupo, y que nuestra conciencia, nuestro ser, nuestra esencia, puede decirles, una vez que volvemos a la vida, todo lo que sucedía en ese lugar? Científicamente, pues no hay nada que se pueda repetir y repetir, no alguien mandarlo a la muerte, regresarlo, mandarlo, no, se valen de testimonios de gente que ha pasado por ahí, que pueden decir exactamente las palabras que se dijeron. Los testimonios son los mismos. La persona sigue siendo ella misma. Por eso el hombre es el único que puede establecer una relación con el Todopoderoso. El centro de la tefilá al final es dicha esencia, la que está consciente de esa presencia divina. Así pues, es prepararnos todo nuestro ser para poder hacernos conscientes de nuestra interacción con Dios. ¿A que no es lo mismo? Bueno, vamos a orar y entonces para quedar bien y vamos a formular algunas palabras, que hay gente muy elocuente que le encanta sobresalir en eso, como lo estamos viendo en la parábola que nos está diciendo el maestro para aquellos que les gusta mucho fardar, ¿no? Lo estábamos viendo hoy en el grupo internacional. Mucha gente se siente intimidada por los que son muy elocuentes cuando se reúnen a orar en grupo. Es bueno orar en grupo, por supuesto que sí, pero existe este problema, que mucha gente no tiene esa conexión. Lo que hemos hablado de tu esencia con la del Todopoderoso, ¿sí? Conectado, esa emuna. Y eso no necesitas irte a una habitación, no necesitas irte allá solitario en el bosque, que también hay gente que lo hace y está bien, no pasa nada. Pero la comunión con Dios es todo momento, cada segundo, todo el tiempo, dentro de tu ser, hablando con Dios, ahí en la habitación, en lo secreto de tu corazón, ¿sí? No necesitas posturas corporales, ahí estás dentro, la esencia. Ojalá se me entienda, porque es bien importante. Cuando la gente se reúne en grupo, es todas esas esencias que se unen para glorificar a Dios, para pedir perdón, ¿sí? Porque todos pecamos, para pedir perdón, para tener ese momento de adoración a Dios, para interceder por otras personas que viven de manera afligida, que están perseguidos, están siendo perseguidos, que sufren escasez, que están enfermos. Es elevar plegarias por el pueblo de Israel, por tu propio pueblo, por tu familia. Pero lamentablemente, pues muchas veces se utiliza ese tiempo para lucirse, para que buscar el reconocimiento de los hombres. Y es ahí cuando vemos más desarrollada la imagen, la proyección al mundo, ¿sí? Y la esencia bastante disminuida. Por eso el Señor dice que seamos como niños, porque los niños no tienen esa imagen desarrollada, sino un 20% y 80% esencia. ¿Por qué? Porque no están quedando bien con nadie, es lo que menos les importa. Todavía no saben lo que es proyectarse a un mundo que no conocen. Pero bueno, nosotros los seres humanos, mientras más vamos envejeciendo, madurando, pues nos convertimos en eso, en proyectores de imagen. Y la esencia disminuye, por supuesto. Entonces, el Señor está llamando la atención. Cuidado, ¿eh? Eso no. Porque esa persona que está proyectándose a una imagen para que los demás lo vean como si fueran espectadores de teatro, no se va justificada. El que se va justificado es el que en esencia está conectado con él. Me gustaría que se entendiera esto, porque lamentablemente hay gente que ni siquiera participa en las oraciones grupales, precisamente porque se sienten pues intimidados por estas personas que ya llevan preparado su speech, pues para que digan, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué discurso! No, eso no es la oración. Ahora, por el otro lado, la mayoría de oraciones que vemos en la Escritura son individuales. Elías, Eliseo, Abraham, Jacob oraban de manera individual en sus espacios cerrados. En la solitud, ahí en sus corazones. Vemos todos los salmos de David. Y no quiere decir que no hubiera oraciones grupales, sobre todo cuando era el arrepentimiento, ¿no? Los reyes convocaban para que el pueblo se arrepintiera. Por eso el Señor le dedica este tiempo a la oración, porque estaba viendo algunos grupos ahí ya en ese momento, que siguen hasta el día de hoy, que contienden, ¿verdad? Sobre todo los más religiosos son los que suelen atacar más y llevan por lo regular mucha arrogancia y soberbia dentro de sí. Sus miradas no pueden disimular el odio, el resentimiento, cosas muy feas, los celos, las envidias, el ver menos a otras personas, porque claro, ellos, el religioso cuida mucho, mucho lo que proyecta, mucho, y eso le hace sentir seguro, eso le da seguridad, lo que proyecta. Pero lamentablemente el corazón está corrompido, el ser está corrompido, apesta. Bueno, entonces, ¿qué se requiere para la oración? Uno de los factores que la gente se queja mucho para la oración, para la tefila, es la distracción. Dicen, es que yo me distraigo mucho. Empiezo a orar y de repente ya o me quedé dormido o dormida, o me acordé de que dejé el arroz preparándose en la cocina, o de que tengo que hacer una llamada, o de que tengo que enviar un email, o yo qué sé. Es una mente ligera, una mente que divaga mucho. Ahora bien, si mi mente está divagando mucho, créeme, no es buen momento para orar. Intenta resolver todas esas cosas que tú ahora mismo te están inquietando. Anótalas. Lo importante, ¿sí? Bueno, pues es el arroz, el email y eso. Ay, no, porque si no oro entonces, pues ya no lo voy a hacer en todo el día. Esta respuesta ya nos está diciendo que lo estás haciendo por religiosidad, no porque realmente lo veas como esa conversación, ¿sabes? Por eso, cuando uno va a orar, tiene uno que saber que va a tener un encuentro con Dios. Porque la tefilá implica una conversación de ida y vuelta. Sí, eso es la oración. Con lo cual, yo tengo que saber que estoy en la presencia de Dios, que voy a tener un encuentro con Él. Y esa es la base de la oración, saber que Dios está presente. Y bueno, como ya lo vimos el lunes pasado, si yo tengo las escrituras en mi mano, si yo las estoy leyendo al mismo tiempo, es una conversación que estoy sosteniendo con Él. Hoy vamos a tener una otra pequeña práctica de ello, porque de esa manera yo no me estoy distrayendo, estoy atenta a lo que estoy leyendo y a su vez estoy alimentando mi espíritu, me estoy ministrando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de mi ser, ¿vale? Te recomiendo que comiences con tiempos cortos y que lo practiques de esta manera, porque de verdad que se te va a ir el tiempo en una conversación. Así que vamos allá. Así que nos vamos a situar en el Salmo 45. Bien, vamos a ir desde el versículo 1. Dice así. Entonces, perdón, antes de comenzar, yo ya tengo mi tiempo con que yo voy a dialogar con mi buen padre. Ya me libré de todas esas cosas que en un momento dado me podrían distraer. Apagué el fuego, envié el mail y yo ya fui al baño, ya me bebí mi vasito con agua, o tengo aquí mi infusión de té porque me voy a tomar un cafecito o un té con mi amado padre. Tengo la Biblia abierta y comienzo entonces. Padre mío, rebosa mi corazón palabra buena. ¿Sabes por qué, Padre? Porque voy a leer tu palabra y ella me va a alimentar. Tu palabra es buena porque sana mi cuerpo y mi mente la renueva y la transforma. Yo ya no soy igual. Así pues, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Por lo tanto, te pido, Padre, que cuando yo abra mis labios, sea el producto de intenciones del corazón, santas, justas, buenas, nobles, íntegras, verdaderas. No me permita ser una persona hipócrita. Por favor, Señor, líbrame de pecar contra ti. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Sí, Señor. Eres mi maestro. Eres lo más maravilloso que me pudo haber ocurrido en toda mi existencia. Te amo tanto, Señor Jesús. Te admiro tanto. Tus palabras son deliciosas y delicadas para mí. Yo las quiero conservar en mi corazón. No las quiero olvidar nunca. ¿Sabes? Hay veces que los días son bien difíciles y se me presentan un montón de cosas muy duras. Y entonces no quiero responder de tal manera que tú quedes en mal por mi culpa. Dice el siguiente, nada, estamos en el versículo 12, en la línea en número 3, dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 3, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Wow, Señor, cuando yo leo todas estas palabras, lo único que siento en mi corazón es vigor. Me hace sentir valiente porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las situaciones que ocurren en este mundo, Señor, quiero que sirvan para, pues eso, para enseñarme a vivir, para no pensar, Señor, que soy una víctima de las circunstancias. Todo, Señor, está bajo tu control, por lo cual no temeré mal alguno. Sí, Señor, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Sabes, Señor, cuando leo esto en este versículo, ¿sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo de Mateo capítulo 5. Todo ese carácter que tú me enseñas ahí. Los bienaventurados. Gracias por tu palabra. Ayúdame a desarrollar ese carácter. Porque fíjate, y ahí es donde tú puedes pues hacer ese recorrido, esa teshuva. ¿No? A lo mejor puedes decir, el otro día contesté muy mal y esas personas sabían que yo soy cristiana. ¿Cómo es posible que me haya dejado llevar por mis malos impulsos? Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a representarte bien como hija tuya. Bendice el versículo 5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Yo sé, Padre, que de aquí a poco tú vendrás. No tardarás. Y todos aquellos que te han odiado y han sido rebeldes contra ti serán avergonzados. Ojalá que se arrepintieran pronto. Ojalá que se arrepintieran pronto porque tú estás por venir. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y bueno, y así podemos seguir. El diálogo con Dios entonces se nos vuelve, ¿sabes? Un diálogo que puede tardar mucho tiempo. Puede tardar, no sé, depende de lo que estés dialogando con el Señor. Ahora nos vamos al Salmo 25. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. ¿Sabes una cosa, Padre? Hace mucho tiempo que vengo diciendo que te amo, que te adoro. Y es verdad, y así lo siento, y yo vivo y muero por ti. Pero hay gente, Señor, que se burla, que me persigue. Pero yo, Señor, sé que no seré avergonzada porque yo confío en ti. Así que ni siquiera se alegrarán, Señor, mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Así pues, Señor, te ruego, Padre, con todo mi corazón, muéstrame, oh, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, Padre, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día y voy a esperar en la noche aún durmiendo. Ayúdame, Señor. ¿Nos damos cuenta? Es el corazón el que está fluyendo en esa comunicación con nuestro Padre Celestial cuando estamos en esa tefila. ¿Por qué? Porque estamos concentrados, estamos leyendo, estamos hablando con nuestro Padre, utilizando su palabra para ministrar nuestro propio corazón. Espero que este podcast te haya ayudado en tu relación con Dios, en esa oración que el Señor nos está diciendo en Lucas capítulo 18. Corazones sinceros, corazones que conectan con Él, la esencia completa tuya y mía conectados con la vid verdadera. Esas plegarias, esas oraciones, esos cantos, esa emuná será maravillosa. ¿Sabes una cosa? Durante el día no te despegarás. Durante el día permanecerás ahí en lo profundo de tu corazón, meditando en esas palabras que hablaste con Él, porque es tu amado. Las guardarás, las meditarás todo el día. Y cuando surja el momento en el que la respuesta de tu ser tenga que valga la redundancia, responder a una circunstancia, saldrá aquella conversación y te acordarás del compromiso que tienes para con tu Padre Celestial. Eso es lo que está diciendo nuestro Maestro. Espero que este tiempo juntos, orando tú y yo con nuestro Padre amado, te haya confortado. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.